tomar sus asientos, mis amados hermanos. Yo quiero felicitar a la hermana Reina, porque me gustó la pinta del hermano Napo. Todo el mundo lo miraba y pensaban que había alguna actividad especial hoy, pero es que yo finalmente creo que es un poco de broma, pero también refleja mucho el aspecto del esposo, dice mucho de la esposa que hay detrás, ¿verdad? Estoy bien contento de ver que el hermano pues cambió hoy el look, y eso también le da seriedad a lo que hacemos para Dios, porque esto es lo más grande que podemos hacer. Y cuando hacemos cosas para el Señor, cuando vamos a una actividad importante, nos ponemos de la mejor manera, ¿no? Nosotros no vamos al trabajo como mamarrachos, vamos al trabajo bien vestidos, usted ve los doctores, las enfermeras, impecables. Y entonces a la casa del Señor también venimos de la mejor manera. Yo siempre le hago broma a María, le digo, bueno, María, ha armado a Luis. Ya creo que el otro día vi una camisita de flores que él usaba en el verano allá en Goodwill, y digo, mira, la camisa de Luis parece que María se la mandó para acá también. Pero hermano, realmente, nosotros los cristianos no podemos conformarnos con ser del montón. Nosotros tenemos que enfocarnos y ser lo mejor, ¿verdad? Porque todo es posible para Dios. El tema que queremos compartir en esta tarde es cuando lo imposible se hace posible. Eso suena como un poco paradójico, un poco inapropiado, pero como dice el texto, porque no hay nada imposible para Dios. Yo le invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Lucas 1, 26 al 38. Es allí donde vamos a estar dialogando de la palabra del Señor, aunque evidentemente vamos a hacer referencia a otro texto de la palabra. Nos vamos a concentrar en un imposible que ocurrió dentro de este contexto. Y es de allí que vamos a sacar los principios que aplicarán para nuestra relación actual con nuestro Dios. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elisabet, la cual llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios Todo es posible. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora y rogamos que aceptes nuestra gratitud por tu bondad. Rogamos que acepte nuestras ofrendas de alabanza y de adoración en este día. Rogamos, Señor, que cada acto de adoración que hemos presentado delante de ti hoy sea acepto delante de tu grandeza, delante de tu santidad. También ahora reclamamos, Señor, de tu parte la atención y la misericordia para que tu palabra sea expuesta de manera clara. Que al nosotros salir de este lugar podamos decir con nuestros labios, con nuestro corazón, claramente, porque nada hay imposible para Dios. Te alabamos, oh Padre, por Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos escuchado que la palabra de Dios hace referencia repetidas veces a que nuestro Dios es un Dios de cosas imposibles a nuestros ojos humanos. Nosotros nos encontramos a diario con cosas que nos parecen que son imposibles. A diario nos enfrentamos a desafíos que nos da la impresión de que jamás vamos a superarlo. Hay personas que han perdido totalmente la esperanza. Hay personas que no creen que pueden recuperar jamás la esperanza. Hay personas que creen que jamás recuperarán el gozo que perdieron en la vida por circunstancias. Hay personas que creen que jamás van a ganarse el respeto de los demás porque el haber cometido un error lo llevó a una posición de desventaja ante la sociedad. Pero en el Señor todo es diferente, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo es posible entonces que los imposibles de Dios se hagan una realidad en nuestra vida? Está muy bonito eso de que no hay nada imposible para Dios, pero ¿de qué me sirve que no haya nada imposible para Dios si esos imposibles de Dios no se hacen realidad en mi vida? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos frustrados porque estamos orando a Dios por cosas que la mayoría lo adquiere con tremenda facilidad y nunca tenemos acceso a eso? Y decimos, no vale la pena seguir orando. Muchas veces creemos que solamente el pastor tiene la capacidad de ministrar y amonestar a los creyentes. Déjenme decirle, muchas veces ustedes, consciente o inconscientemente, también amonestan al pastor. Cuando el hermano Napoleón ahorita estaba diciendo, cuando oremos a Dios por una situación, no estemos orando por compromiso. Ustedes no saben que muchas veces yo digo, ay, le dije a Rey que iba a orar por la situación que tenía él con el carro. Y yo he ido corriendo para el cuarto y digo, Señor, mira, hermano Rey, pero ya lo hice por cumplir con el hermano Rey. Y nosotros caemos en eso con una facilidad tremenda, porque estamos nosotros saturados de actividades, estamos saturados de compromisos, y la gente con una facilidad comete pecado al decirte, voy a orar por ti, Leo, para que seas bendecido en esto, y jamás lo hace. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado, y lo confieso delante de ustedes. Tenemos que tomar en serio las cosas del Señor. Cuando decimos, Señor, vamos a orar creyendo que jamás el nombre de Dios será invocado en vano en este lugar, porque nosotros creemos que este Dios es un Dios de lo imposible. Nosotros tenemos el testimonio vivo de Dios en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás nosotros estuvimos orando por la salud de mi padre, que se le habían diagnosticado cáncer al páncreas. Incluso me costó hacer un viaje sin poderlo, un sacrificio, un esfuerzo tremendo. Manejé 26 horas que llegué, que parecía una lámpara de luz fría, a la ciudad de Miami, y viajando y pasando trabajo y arriesgando un montón de cosas, y llegué allá y fui a despedirme virtualmente de él, porque pensé que en un mes más, 2 meses a más tardar, se iba a ver un desenlace fatal. Pocas semanas más tarde tenía el resultado del último examen que le habían hecho, porque el doctor había visto, y el médico habló conmigo y me dijo, sí, madre, lo abrí, eso está feo. Eso tiene 99,9% de que sea cáncer. Tiene un tumorcito ahí en el páncreas y en la cabeza del páncreas que el páncreas no se puede topar. Fíjate que lo miré, lo único que saqué fue un pedacito de eso de ahí para el examen. Y después el doctor dice, bueno, hay dos posibilidades. Una es que esas casualidades, que un tumor de esos sea benigno, él esté dentro de esas escasas posibilidades. Y lo otro es que el pedazo que escogí no esté, como el cáncer no es homogéneo, ustedes saben que esas células no están distribuidas en forma homogénea, a lo mejor agarré el pedazo donde no era, pero era tan chiquito que había muy poca posibilidad de que no hubiese agarrado el trozo apropiado. Para despejar la duda, le dije, mira, bro, como estamos orando a Dios que interviniera, sí, sencillamente pasó lo que tenía que pasar. Dios respondió positivamente a nuestra oración. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y el hombre me dice, bueno, si no es, si está todo bien, va a recuperar su peso corporal y la cosa va a cambiar. Y eso fue lo que pasó. Y el hombre está muy bien, gracias a Dios. Pero debemos orar sabiendo que Dios es fiel, que no hay nada imposible para Dios. El doctor que topó y que vio eso allí, él no estaba convencido de que había posibilidad alguna de que el hombre se recuperara. Pero sin embargo, ¿había problema en eso para Dios? No. Dios es fiel. Amén. Ahora, ¿cómo es posible que estos imposibles ocurran frecuentemente en nuestras vidas, que sean algo cotidiano, que sean algo con lo que nosotros podemos contar en el momento de vivir nuestro compromiso de fe? Hay algunas cosas que nosotros debemos considerar. En primer lugar, debemos estar en el centro de la voluntad de Dios. En esta mañana estuvimos estudiando en la escuela dominical y decíamos que tu palabra esté en nosotros para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Es necesario que nosotros estemos viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Yo le ponía el ejemplo a los hermanos que hay algunos que se paran en el medio de la iglesia y empiezan a orar. Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo. Todo, yo quiero todo el poder, más y más de ti, Señor. Lléname de ese poder, ese power. Entonces, de momento está Luis pidiendo eso y se para y mira Scarlett y le dice así, no me gusta cómo te ponga el pelo así, lo que quisiera es quitarte el pelo completo. Si tiene el poder del Espíritu Santo, va a dejar a la mujer calva. Y el Señor se queda mirando y dice, ¿pero para qué ustedes piden ese tipo de cosas? Para lucirse. Ustedes quieren matar un poco de gente. Ustedes quieren hacer un desastre. Ustedes quieren caer presos. ¿Para qué quieren que le dé ese poder? Y cosas como esas pedimos al Señor para gastar en nuestros deleites, para saciar nuestra necesidad personal, para saciar nuestros malos deseos. Pero realmente no estamos pidiendo a Dios cosas que estén dentro de la voluntad de Él. Incluso a veces nosotros le pedimos a Dios cosas que son arbitrariedades en la palabra, arbitrariedades en la sociedad, y le queremos que Dios reoriente su palabra y que reoriente las normas que están establecidas para que haga lo que a nosotros se nos antoja. Las cosas no pueden ser así, hermano. Yo le preguntaba a los hermanos esta mañana, ¿cuántos de ustedes no han sentido por lo menos una vez en la vida deseo de que alguien se muera? La gente me respondía con una sonrisa. Pero el hermano me decía, si fuera una sola vez, fuera bien. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿La palabra de Dios es lo que guía nuestra vida? No. ¿Estamos confiando en Dios? No. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo como pueblo de Dios? Yo estaba pasando el fin de semana en Milwaukee y yo miraba y digo, bueno, yo pensaba que era un problema de una sola generación, pero es una primera generación, una segunda generación, una tercera generación y una cuarta generación, y seguimos sobreviviendo y no nos enfocamos en el futuro y no pensamos en nuestros hijos y no pensamos en cambiar nuestra realidad, porque simplemente estamos viviendo por vivir. Pero para que estos imposibles de Dios se hagan una realidad en nuestra vida, es necesario estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Usted entiende lo que significa estar en el centro de la voluntad de Dios? Hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Generalmente es muy fácil hacer lo que yo quiero. Cuando hay algo que a ti te gusta o algo que tú deseas intensamente, tú lo puedes legitimizar por la palabra de Dios. Estábamos ahorita conversando ahí en el break y algunos hermanos decían, bueno, eso de diezmo es el Antiguo Testamento. Y yo digo, hermano, usted no está mirando el sobre donde Jesús te está indicando que des tu diezmo y eso es el Nuevo Testamento. Pero si yo quiero decir que eso es el Antiguo Testamento, entonces yo también descarto lo que a mí no me conviene de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, y las esposas estén sujetas a sus maridos en todo. No, eso era en tiempo de Israel. Cuando la Biblia dice, y vosotros maridos tienen que estar dispuestos a dar su vida por su esposa. Eso era en otro tiempo cuando la persecución de la iglesia. Y legitimizamos nuestros malos deseos descartando la palabra de Dios. Pero tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque no nos guste. Usted, es una maravilla eso, que César tiene que, van a matar a Gaby, bueno, máteme a mí y déjenla viva a ella. ¿Te gusta eso? Sé honesto aquí. No, no. Pero es lo que él diga o es lo que dice la palabra de Dios. Señor, lo voy a hacer porque es tu palabra, porque tú lo dices, aunque no tengo mucha gana que me maten a mí, prefiero que la maten a ellos, yo cuido a los muchachos, pero me voy a poner allí. Pero fue poniendo ejemplos extremos, pero a veces en las cosas más simples tampoco nos acomoda. Cada vez que tengo que estarle preguntando a ese hombre, si yo no soy ninguna anormal, yo puedo tomar mis decisiones por mí misma, ¿por qué tengo que decir, deja ver qué dice mi esposo? Esa palabrita, hasta las mujeres de hoy, en la modernidad, asumen como que la rebaja de, le quita el estatus. Si nada más dice, déjame consultar a mi esposo, porque nosotros somos un equipo, esto no es un camino por las mías. Entonces preferimos tampoco sacarnos esos pasajes de las Escrituras. A veces la gente, fíjese hasta el punto que nosotros llegamos para no estar en la voluntad de Dios, que ya la gente ha ideado, ya yo aprendí que eso viene de la religión tradicional, la gente funciona así. Si yo quiero pecar, voy a cometer unos pecados, me voy a desgaritar, como dice la gente, me voy a tirar a la mala vida, entonces el primer paso es empezar a dejar de venir a la iglesia, para que la gente se vaya olvidando poco a poco de mí, y yo me voy desconectando, para que no me cuestionen, porque si soy un impío tengo el derecho de hacer todo tipo de impiedad, pero si soy creyente, en la iglesia me van a cuestionar mis malas acciones. Entonces hay gente que se empieza a alejar poco a poco y deja de venir a la iglesia, deja de participar y se va desconectando hasta que se aparta totalmente y después viene de cuando le va mal, ellos saben que le va a ir mal, pero sin embargo se salen de la voluntad de Dios para hacer todo tipo de mal y después dicen, lo que pasa, hermana, que yo estuve un poquito alejado del Señor y entonces me metí en esos problemitas y usted sabe, y me pasó esto. Y ¿qué razón te hicieron algo? No me hicieron nada, lo que pasa es que me quería dedicar a pecar un tiempo y entonces me alejé. Pero no tenemos la honestidad de decir eso, simplemente lo hacemos y buscamos una excusa. Me alejé del Señor, me aparté del Señor, me pusieron un puñal en el cuello y me fueron alejando poco a poco hasta que me alejé y después que me alejé hice todo tipo de barbaridades, hice sacié mi concupiscencia y entonces regreso y digo, oren por mí, que pasa que como me alejé del Señor, me fue horrible. Eso no está dentro de la voluntad de Dios, en el centro, eso no está ni en la orilla, es un desastre. La segunda cosa es ser puntual con el propósito de Dios. Ser puntual con el propósito de Dios. Cuando es la hora de Dios, mis amados hermanos y hermanas, debemos ir. Cuando Dios te llama, debes ir. Es parecido al tiempo del reloj. El tiempo del reloj no nos importa mucho a nosotros en términos de iglesia, en términos de Dios. Para el trabajo, tampoco. Nosotros llegamos a cualquier hora al trabajo. La escuela dominical comienza a las 2 de la tarde. Dale a la iglesia, sí, comienza a las 2 de la tarde. Fíjate a ver si... Déjame mirar el último capítulo de este que... Está tan bonito este programa. Pero hay tiempo, sí, porque siempre si uno no llega rápido, ellos esperan un poquito por nosotros. Las cosas de Dios nosotros las amamos. Tiempo no nos importa mucho, pero cuando estoy hablando de ser puntual con el tiempo de Dios, hermano, cuando Dios le hable a usted, que usted debe hacer algo, obedezca a la voz de Dios. Porque el tiempo del reloj no nos importa mucho a nosotros con relación a las cosas de Dios, pero sin embargo, con Dios no trabaja así la cosa. Nosotros no podemos hacer las cosas antes que Dios lo disponga, ni después que Dios lo ha dispuesto. Tenemos que hacerlo cuando Él diga. Dios es Dios. Esto es serio. Yo sabía que el Señor me estaba amonestando a eso, ir allí donde estaba el hermano César, y decir, hermano César, tengo que darte una ofrenda porque siento que lleva mucho tiempo sin trabajar y estás económicamente en una situación apretada. El Señor me viene diciendo eso hace días, pero no quiero ir. Lo voy a dejar para después. Como se trata de algo que no me agrada mucho, más tiempo le voy a dar. Y cuando llega allá, el hermano le dice, ¿sabe? Si usted hubiese venido ayer, usted hubiera evitado que mi hijo se acostara sin comer. Entonces, esos imposibles de Dios no se hacen porque usted no está obedeciendo a Dios y no está actuando en el tiempo de Dios. Tiempo kairos, no es tiempo crono, es el tiempo que Dios ha establecido. Ni antes ni después, es cuando Dios diga. ¿Amén? El amén es flaco, pero igual es así. Y finalmente, creer lo que la Biblia dice. Creer lo que la Biblia dice. Esto significa obedecer lo que leemos en ella. Nosotros no sabemos de memoria un montón de versículos. ¿Lo aplicamos? Nosotros no sabemos salmos completos de memoria. Nosotros sabemos los 10 mandamientos. Sabemos que Dios abomina la idolatría. Y todos, la mayoría somos idólatras. Pero vamos, cambiamos los ídolos y decimos, bueno, para que a Dios le ofende tanto que tenga ídolo de en la pared o en los cuartos o figurita, esa cosa, entonces voy a tener los ídolos virtuales. Mi esposo, mi esposa, mi dinero, el muchacho. Y fabricamos sustitutos funcionales y seguimos con la cuestión de la idolatría. No obedecemos a la palabra de Dios. Escucha todo el consejo. Yo le ponía el ejemplo a los muchachos, a los hermanos en esta mañana y de mi experiencia personal. No me gustaba el fideo. No era que no me gustaba el fideo, era una malcriadez mía. Y le decía a mi mamá, sácame el fideo a la sopa. Pero no era, mami, tú tendrías la amabilidad de sacarme el fideo a la sopa. No. Un muchachón que tendría el tamaño, no sé, como Gaby o Natalie. ¡Sácame el fideo a la sopa! Y mi papá me miraba de lado así y decía, ¿tú estás hablando conmigo o con tu mamá? Con ella. Ah, porque si fuera conmigo, te iba a dar una trompa, que los dientes tuyos iban a caer allá al otro lado de la calle. ¡Ay, no le hable así, que él es un niño! Es una criaturita. Él es un muchacho, tú sabes cómo son los muchachos, fulano. Y mi mamá corría y me arrancaba el plato adelante para que el viejo no se le fuera a ir subiendo el humo. Y dice, trágate el fideo con sopa y plato y todo el mundo. No iba a andar en ese tipo de fantasía. Pero mi mamá enseguida, sabiendo cómo él es un niño, no le hable así, que ya no te tiene respeto, lo que te tiene es miedo. Y le formaba una cantidad ella fantaseaba la cosa y venía y agarraba el plato aquel de fideo, iba con una coladera que habían allá grande. La suegra le enseñaba a la nuera que no le podían dar golpes porque se doblaba el alambre ese. Me echaba ahí, ¡fuap!, le sacaba los fideos. Me traía el plato de caldo, me tomaba una cucharadita y lo empujaba. No, no quiero. Ay, que estos muchachos, tú vas a agarrar una anemia, mijito. Y mi papá me miraba así y decía, trágate el caldo ese. Pero igual yo tenía cierta mala crianza porque no siempre mi papá estaba. Cuando mi papá no estaba, era un relajo. Yo hacía eso y otro tipo de malacrianzas más. Entonces llegó el momento que me tuve que ir para la escuela. Y allí te servían una señora que estaba allí y te decía, en la fila, y te ponía el cucharón de sopa. Traía algunos fideos. Y yo lo miraba y decía, no quiero. Y mi mamá todavía seguía exportando la mala crianza, porque entonces me daba dinero y me decía, si no te gusta la comida esa que dan, porque la comida en la beca es horrible, la comida en la escuela es una comida sin sal, sin sabor, y una vieja que tú sabes que se metía en todo, y me decía, mira, llévate este dinerito, te vas al kiosco que está en la esquina Pero es que no había autorización para los muchachos ir al kiosco. Si te vas al kiosco es violando las reglas que están allí. Me iba al kiosco que estaba en la esquina y me llamaba el subdirector y me decía, venga para acá. Me paraban adelante de todo el mundo en la plaza, me avergonzaban allí, durante ciento y tanto, 300 alumnos que estaban reunidos allí. Después que me avergonzaban allí, me ponían una disciplina. Me ponían a lavar los platos. Y los platos eran una bandeja de aluminio de este tamaño, que los muchachos te la tiraban con comida, y si no te apartabas, te caía la comida encima. Y entonces yo tenía que sufrir todo aquello. Entonces llegué a la casa y digo, ¡ay! En esa escuela maltrata mucho a uno, y yo le pinté un panorama apocalíptico de la escuela. ¿En la escuela maltrataban a nadie? No. Es que yo era un malcriado, y en la escuela no estaban dispuestos a soportar la malcriadez es mía. Y me disciplinaban, y me ponían en mi lugar, porque la escuela no era mi mamá. Pregunto, ¿mi mamá no tenía Biblia? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Aguántale toda la malcrianza que pueda a tus hijos y haz lo que a ellos se le antoje y para que la cosa le vaya bien. ¿Cómo dice? ¿No se saben eso? Instruye al niño en su camino y corrígelo con disciplina para que lo libre de la prisión, para que lo libre de los problemas. Eso no lo va a matar. ¿Nosotros obedecemos esto? No obedecemos esto. Entonces, una de las cosas más importantes es creer lo que dice la Biblia. Y creer lo que dice la Biblia significa obedecer lo que en ella leemos. Si usted quiere que los imposibles de Dios se hagan realidad en su vida, tiene que obedecer esta palabra. Dicen, amén. ¡Amén! Cuando nosotros leemos acerca del avance del Evangelio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros escuchamos palabras como esta. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Recibieron la palabra, muchos creyeron y se añadieron, etcétera, etcétera. Esas expresiones demuestran que Dios estaba actuando a través de los hombres y mujeres de Dios. Y la gente estaba creyendo al Evangelio. Y la gente se estaba convirtiendo en creyente. Y la gente estaba sometiéndose a la palabra. Porque Dios, créalo o no lo crea, es capaz de ir mucho más allá de lo que nosotros como humanos podemos entender. Él va más allá de nuestras limitaciones. Nosotros somos finitos, pero nuestro Dios es un Dios infinito. Amén. En Primera de Samuel 17 hay una historia, ¿no? Tienen, la pueden anotar, pero la van a leer cuando lleguen a su casa porque no nos vamos a meter demasiado ahí. Hay una historia que es bastante conocida por todos nosotros, es la historia de David y Goliat. En esta historia, de acuerdo a las palabras del propio rey Saúl, Saúl era un hombre de guerra, un hombre con una extraordinaria experiencia acerca de las posibilidades reales en una batalla. De acuerdo a sus propias palabras, David no tenía ninguna posibilidad de ganar frente a Goliat, un gigante filisteo que había sido guerrero desde la juventud. Sin embargo, David, frente a este imposible, pudo ver en su vida la manifestación de lo posible de Dios. ¿Cómo? Observe un detalle importante. Confianza plena en el poder de Dios. En esta historia que usted la va a leer después en su casa, usted se va a dar cuenta que jamás, en ningún momento, desde el principio hasta el final de la historia, que concluye más o menos por el versículo 50 o 51, no lo tengo ahora a mano, pero usted lo puede ver después en su casa, no hay ninguna evidencia de que David mencionara el nombre de Goliat. No dijo Goliat, qué grande es Goliat. Tengo un problema ahora, mi hermanito, me toca enfrentarme a ese tremendo Goliat y este gigante filisteo y este Goliat. Nosotros tenemos un delirio, tenemos una fascinación por exaltar los imposibles que se nos presentan delante. Ay, hermano, usted sabe, mi esposa jamás ya va a venir al Señor. Ella, mire que yo he hecho un esfuerzo tremendo por convencerla de lo importante que es Cristo en la vida de la persona. Eso es imposible. Y mi esposa todo el tiempo yo le estoy diciendo, pero estamos enfatizando demasiado esa cosa negativa. Y no seguimos este principio. Sin embargo, en esa misma historia, David invocó 9 veces el nombre de Jehová. 9 veces invocó a su Dios. En 5 oportunidades lo llama por su nombre completo. Y en otras 4 lo hace refiriéndose como al Dios de la batalla, al Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios vivo, etcétera, etcétera. Pero invoca 9 veces su Dios. Constancia y confianza en nuestro Dios también son factores importantes para que lo imposible nuestro se hagan posible a través de Dios en nuestras vidas. Al final de esta historia nosotros leemos, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Nosotros no podemos decir, si yo tuviera dinero, si yo tuviera un buen carro, si yo tuviera una buena posición, si yo fuera de una familia poderosa, si yo fuera esto, si yo fuera lo otro, no hace falta que sea esto ni que sea lo otro. Lo que hace falta es que ponga tu confianza en aquel que todo lo puede, para que estos imposibles se hagan una realidad en tu vida. Y viniendo a lo que realmente nos ocupa en esta tarde, allí en el Evangelio de Lucas, la concepción de Juan el Bautista y el nacimiento virginal de Jesucristo también representaba un imposible. Cuando nosotros miramos allí, dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Yo creo que quiero aclarar esto de ángel se fue de su presencia, porque aquí hay algo interesante con este tema de los ángeles. Mayormente hoy día que andan algunos por ahí incitando a las personas a que aprendan a hablar con su ángel de la guardia y que después se comuniquen con otros ángeles. En esto hay un riesgo tremendo. Hay un riesgo porque puede ser que usted esté, en vez de estar hablando con el ángel que habló con María, usted esté hablando con uno de los ángeles que se mencionan en el libro de Apocalipsis 12, 9 al 10, que son ángeles de las tinieblas. Entonces, usted puede verse envuelto en un problema bien serio. Debemos entender, hermanos, que Dios envió a Gabriel con un mensaje claro para María. Eso es muy diferente cuando Dios usa un medio para comunicarse contigo a cuando tú andas buscando ángeles para hablar con ellos para que te digan lo que tú quieres oír. Ahora, en este tiempo, nosotros tenemos un principio. Se llama sacerdocio universal de los creyentes. Significa que todo hombre, cuando digo hombre me estoy refiriendo varón y mujer, tiene derecho al acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y se rompió el muro que nos separaba de nuestro Dios. En este tiempo en que nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, no necesitamos de ningún intercesor. ¿Amén? No necesitamos intermediarios. Nosotros podemos, el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. ¿Amén? No necesitamos hacernos amigos de ángeles para que hablen por nosotros. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Jesucristo y comunicarnos con nuestro Dios. Los ángeles están al servicio de Dios. y nos libran, nos ayudan a nosotros, mandados por Dios en muchas ocasiones sin que ni siquiera nosotros nos percatemos de eso. Pero no se trata de que tengo que hablar con ángeles de la guardia, ni con hablar con aprender a hablar con los ángeles, ni un montón de fantasía que se están enseñando que nada tienen que ver con las enseñanzas bíblicas. La Biblia dice que Cristo Jesús murió para que tengamos acceso al Padre en forma directa. Pero sin embargo, hermano, entre la conversación entre María y el ángel también nos muestra a nosotros principios que podemos aplicar en nuestra conversación con nuestro Dios para que estos imposibles se hagan una realidad en nosotros. Puede resultarle un poco difícil a usted comprender que cuando usted mantiene una relación, escuche bien, relación, no se trata de activismo religioso, no se trata de un rezo disfrazado de oración, ni una repetición vana. No se trata de un monólogo donde yo le digo, Señor Dios, bla, 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 como una ametralladora y no escucho lo que Dios me tiene que decir a mí. Cuando se establece un diálogo, una relación seria y usted espera a Dios responderle, entonces de ese diálogo surge la manera en que estos imposibles se hacen posibles. Y déjeme decirle más. ¿María estaba hablando? ¿O Dios estaba hablando con María? ¿Cómo era la cosa? Dios habló con ella. Ella escuchó lo que Dios tenía que decirle. Dios le habló no solamente cosas que tenían que ver con ella, sino cosas que tenían que ver con terceros, cosas que tenían que ver con su prima. Déjeme decirle, Dios puede responderle sus necesidades, Dios puede hablarle a usted, también puede revelarle cosas que son relacionadas con terceras personas. Pero esta información que recibimos, hermano, no es para que andemos de chismoso. Dios nos hace partícipe de estas cosas, ¿con qué propósito? No es para que nosotros digamos, yo tengo el walkie-talkie que me permite comunicarme con Dios, porque yo soy el único que sé lo que le está pasando a este, lo que le está pasando al otro, lo que está pasando a aquel. No, Dios cuando te comparte estas cosas acerca de otro es para que tú trabajes junto con Él en la extensión de su reino. Es para que tú seas parte del proceso que Él está llevando en medio de la humanidad. Dios te quiere usar, quiere involucrarnos para su obra, quiere involucrarnos en el trabajo. No es para que nosotros nos desviamos. Sí, Dios quiere compartir sus planes, quiere que veas que eres importante para Él. Pero también es importante cómo reaccionamos nosotros con la información que recibimos de Dios. ¿Ustedes se imaginan que María se hubiera puesto como una gallina por todo el barrio regando el chisme? Tú sabes que está embarazada fulana y que ahora me voy a quedar embarazada yo. No hizo eso. ¿Usted se imagina lo importante que era para esa anciana saber que iba a tener un hijo? Yo he visto gente que ni siquiera Dios le ha revelado cosas y que creen que Dios le ha dicho cosas y se creen que son los dueños del mundo. Y se vuelve un corrector y se vuelve un orgulloso y un arrogante queriendo creer que están en el lugar de Dios. En el versículo 22 al 23 del libro de Santiago, capítulo 1, leemos lo siguiente. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es un pasaje glorioso. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1, 22 al 23. ¿Usted se imagina eso, hermano? Ve y dale la noticia. Ya fue y le dio la noticia a Elizabeth. ¿Usted sabe lo importante que era para esta mujer esta información que había llegado de parte del ángel de Dios? ¿Se ve? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros cuando estemos frente a otro imposible en la vida, hermano? Cuando tengamos un asunto frente al cual nuestras capacidades humanas no nos permitan darle respuesta y solución. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene situaciones de ese tipo. Yo las tengo. ¿Cómo reaccionamos? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer frente al próximo imposible es echar mano de los recursos de la gracia que nos han sido dadas y pedirle con fe al Dios de lo imposible que comience a actuar, que comience a manifestarse, que comience a hacer realidad ese imposible en mi vida. Y pongámonos en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, el poder de Dios ha sido revelado en su palabra. Dios está a favor tuyo. Dios no está contra tuya, como enseña la religión tradicional, que presenta a un Dios allá arriba en el cielo, un viejo malo que está esperando que tú hagas algo para darte un bate en la cabeza y partírtelo en dos. Y Dios te va a castigar, y hasta los niños chiquitos les metemos ya ese temor, y dicen, haga eso, que Dios te va a castigar, y de viejo también. Dios es un Dios de amor. Y eso lo aprendemos y lo aplicamos en la casa también. Tú ves que está el muchachito, vino a Aarón y agarró una manzana de la cesta y dice, y que él le dice, deja que llegue tu papá. Pero si tu papá no es un ogro, no es un viejo malo, tu papá es una persona amorosa que quiere lo mejor para ti. Si no puede agarrar la manzana, no tiene que esperar que llegue tu papá. Yo te quito la manzana ahora mismo porque esa manzana no te hace bien. Pero nosotros decimos, deja que llegue tu papá. Eso es el equivalente a decir, mira, Dios te va a castigar. Y a veces tenemos miedo, en vez de tener temor, que significa respeto a Dios, tenemos como un miedo de que no podemos contar. No, pongamos nuestros imposibles en la mano de Dios para que Él se manifieste. María cierra este diálogo con estas palabras. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María cierra el diálogo ¿con qué cosa? Con una entrega total a Dios. Completamente entregada a Dios, declarándose sierva de Dios. Hágase conforme a tu palabra. Ella no se paró y le dijo, tú sabes, me parece bien esa idea de que yo tenga un hijo y que mi prima tenga otro. Pero ven acá, Señor, ¿y por qué tú no esperas uno de hijita? Porque ya yo estoy a punto de casarme con José. Ustedes saben lo que era la ley del desposorio, ¿verdad? La ley del desposorio era que ahora mismo Luis y Scarlett se ponían de acuerdo y decían, bueno, Alejandra la vamos a casar con el hijo de César. No, pero es que es muy chiquito. No, no importa, pero hay buen dinero. Ese va a ser tu esposo, gústete o no te guste. Y tú tenías que esperar hasta que el muchacho creciera y casarte con ese muchacho. Ya tú estabas destinada para ningún hombre que se te acercara podía tener ningún tipo de posibilidad porque ya tus padres habían arreglado que estaba desposada con ese. Y ya él podía decir, esa va a ser mía cuando yo tenga una edad más o menos. Y así iban consiguiendo, de acuerdo a la plata que tuviera, iba consiguiendo su respectiva esposa. Entonces esa María estaba destinada para que se casara con José. Por tanto, lo más lógico es que ella hubiera dicho, no había relaciones todavía hasta que no se casaran, pero sí ya era una propiedad, entre comillas. María le hubiera dicho al ángel, sí, está muy bonita la idea de que yo conciba un hijo, pero no puede esperar unos días. ¿Por qué tú no esperas que yo nazca? Nosotros no somos así. Ay, a mí me gustaría, pero eso, ¿por qué lo van a hacer el domingo? Entonces yo, hermano, venga, necesito su presencia acá porque tenemos que hacer un trabajo misionero en la iglesia y necesitamos 2 horas de servicio. Ven acá, ¿qué tipo de trabajo es? No, llama a la hermana Consuelo porque yo no, hoy no. O yo tenía otro plan. Yo lo había pensado diferente. No, pero es que ustedes no pueden, el Señor no puede disponer de mí. Y empezamos nosotros a tener esa actitud que nosotros tenemos, también la tenemos delante de Dios. Dios lo dispuso así. Y había una entrega total a Dios. Había un lanzamiento en sus manos. Hágase conforme a tu palabra. Tampoco le pidió cosas a cambio. Ah, mira, sí, Señor, yo voy a dedicarme. Pero acuérdate, Señor, que yo te sirvo. Miren sus oraciones, preste la atención cuando una gente está orando. Señor, tú sabes que yo te sirvo con el corazón. Señor, tú sabes que yo nunca te he faltado en esto. Tú sabes que yo nunca te he faltado en lo otro. Ahora necesito que haga aquello. Es una actitud, no le pidió nada a cambio. Simplemente dijo, hágase conforme a tu palabra. Nosotros a veces cometemos un error, que enseñamos las cosas y no comprometemos a la gente. ¿Usted está dispuesto en esta tarde a decir como María, hágase su voluntad? Tenemos que estar dispuestos. Déjeme decirle, hermano, tal vez Dios escuche nuestra sugerencia y su sugerencia mucho más que la que yo escucho la de ustedes. Y tal vez Él le preste atención. Tal vez muchas veces las acepta. Pero si en verdad queremos que los imposibles de Dios se hagan una realidad en nuestra vida, tenemos que aprender a decir como María, aquí estoy, hágase tu voluntad. ¿Usted está dispuesto en esta tarde a ponerse en la mano de Dios para que eso absoluto de Dios sea voluntad? Si usted está dispuesto, póngase de pie, delante de Dios. Cuando Dios le demande, después no se queje, pero si está dispuesto, sea consciente. La Biblia dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero si usted está dispuesto a ponerse en la mano de Dios de manera incondicional, este es el momento. Yo voy a orar para usted. Señor, aquí están tus hijos y tus hijas, los que han entendido tu palabra y han aceptado el desafío de que tu voluntad se haga en ellos, para bien o para mal. Pero sabemos que es para bien porque tú eres un Dios amoroso que nos bendice y quiere, Señor, que seamos bendecidos. Señor, toma el compromiso de mis hermanos en esta hora y úsalos como instrumentos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que ellos sean vencedores en medio de todos los imposibles. Que todos los imposibles se hagan posibles por medio de la confianza depositada en aquel que todo lo puede. Porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Levanta, Señor, una generación de creyentes dispuestos a mostrar tu gloria y a vivir en victoria. Alabamos tu nombre en esta hora. Por Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por la valentía de ponerse en la mano del Señor. Y Dios no nos defrauda. Vamos a entonar una vez más el cántico por las llagas de Jesús. Yo le voy a pedir que canten fuerte. Canten fuerte si quiere abrimos esa puerta para que ya los últimos vecinos del barrio escuchen. La gente no sabe que estamos haciendo culto acá. Necesitan escucharlo. El testimonio de Dios es ese. Si usted cree que es imposible, vamos a probar un imposible ahora, cantando a Dios con fuerza.
Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que le vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que le vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, y todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré.
Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por todos los que han abierto su boca en esta tarde para alabarte, porque tú eres digno, Señor. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares. Permite que el día jueves estemos aquí con todo el gozo, Señor, para continuar alabándote, para continuar glorificando tu nombre. Bendice a los hermanos del equipo de la alabanza, a los hermanos del sonido, al hermano que dirigió en esta reunión, a todos aquellos, Señor, que han dispuesto su tiempo y sus corazones para servirte, Padre. Bendice a los maestros de la escuela dominical, a aquellos que vienen con un deseo genuino de ver esta obra progresar y de ver esta obra avanzar para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, bendice a la Iglesia Evangélica Hispanoamericana en su totalidad. Bendice a los hermanos que están trabajando en esta hora y que no pueden estar con nosotros. A donde quiera que ellos estén, que tu presencia santa les esté acompañando. Por Jesucristo. Amén.